Mis queridos hermanos, nos encontramos el día de hoy en medio de la novena al Espíritu Santo. No está fuera de lugar el recordarnos que estos días deben de ser especiales para todo católico. Debemos de enfocarnos en las prácticas espirituales, en la oración, tratar de recogernos un poco más para preparar nuestras almas a la venida del Paráclito a la Iglesia Católica. Mientras nos preparamos, una de las mejores cosas que podemos hacer es el tratar de incrementar en nuestras almas la devoción a la Santísima Virgen María. Nos encontramos en el mes de mayo, y este es un tiempo en el que la Iglesia nos invita a aumentar esta devoción. No debemos ignorar también lo que nos dice la Escritura y la tradición. La Escritura nos dice que la Santísima Virgen María estaba allí presente con los apóstoles, preparándose para la venida del Espíritu Santo. Y la tradición nos dice que Nuestra Señora fue instrumental para que la Iglesia recibiera esta gracia. Nos dice que Dios quiso que fuera por sus oraciones y por su intercesión que recibiéramos la visita de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Hoy, mis queridos hermanos, no me quiero poner en controversias, no quiero alegar con los protestantes, no quiero hablar con aquellos que niegan a la Madre de Dios, porque sería una pérdida de tiempo. Ellos mismos sufren su pérdida, ellos mismos sufren el daño. Ellos mismos se hacen pobres, negándose a sí mismos los tesoros que Dios ha puesto delante de sus ojos. Mientras que para nosotros, los católicos, hoy y en este día y en este mes, nos regocijamos en alabar y en venir a los pies de la Santísima Virgen María. Hoy la alabamos sin ninguna vergüenza. La ensalzamos con confianza, a los cuatro vientos. Si el ángel la alabó, instruido por Dios, ¿por qué no la vamos a alabar nosotros? Si Santa Isabel la ensalzó, llena del Espíritu Santo, ¿por qué nos negaríamos nosotros? Alabémosla pues, porque quien alaba a la Virgen María, alaba a las obras de Dios. Hoy, mis queridos hermanos, quiero examinar con ustedes cómo la Virgen María interactúa con nosotros en nuestras vidas en tres diferentes momentos. En nuestra conversión, primero; segundo, en nuestra santificación; y tercero, en nuestra perseverancia. Primero, en cuanto a nuestra conversión. Déjame empezar con una historia. Leemos en el libro segundo de Samuel la historia de una madre, Rispa. A esta madre le mataron sus dos hijos por la justicia. Sus dos hijos fueron colgados, crucificados, podríamos decir, colgados de un madero. Allí se dejaron sus cuerpos para ser devorados por las bestias, por días y días. Pero Rispa, esta madre que amaba a sus hijos, se fue allí y pasó allí todo el tiempo, día y noche, asustando, espantando a las bestias, aves, que venían a querer devorar los cuerpos de sus hijos. Espantaba a las bestias hasta aquel día en el que ella pudiera tener cuidado y darles una digna sepultura. Mi querido hermano, esta es una figura de lo que pasa con el alma que está en pecado. El alma en pecado está muerta, está colgada de un madero, esperando caer al infierno. Los demonios, como bestias, como aves, vienen a tratar de devorarla, a tratar de sumirla en mayores pecados. Y la única persona que detiene a los demonios es nuestra amantísima madre, la Virgen María. Cierto, no nos puede dar la vida contra nuestra voluntad. Mientras yo no me arrepienta, mientras yo no me convierta, ella no me podrá traer a la vida. Mientras tanto, sin embargo, ella lucha, aún entonces, lucha incansable para apartarme de mayores daños, para evitar que caiga al infierno, siempre y cuando haya esperanza. Esta es la situación del alma en pecado, pero después hay que ver cómo saca nuestra madre las almas del pecado. Vayamos a otra historia. Leemos en el segundo libro de los Reyes que había una mujer, le llamaban la Sunamita, que nunca había podido tener hijos. Conoce al profeta Elías y por gracia de Dios el profeta ora por ella y concibe a un hijo. Poco después el hijo muere. Y se dice allí que la mujer, cuando vio al hijo muerto, sale a pie hasta el lugar donde vive el profeta, camina esas largas distancias, sin detenerse, sin saludar, sin dudar. llega directo hasta el profeta, ni siquiera escucha al discípulo, no va a ir con el discípulo, se va directamente hasta el profeta, y aunque el profeta le dice, tu hijo vivirá, ella no lo deja en paz, hasta que el profeta va él mismo, y se acuesta sobre el hijo y reza sobre él, y entonces lo resucita a la vida. Mi querido hermano, de la misma forma, nuestra Santísima Madre es nuestra madre solo por un milagro de Dios, porque fue la voluntad de Dios. Y así, cuando ella también nos ve morir, no descansa. Se va inmediatamente, se sacrifica, va directamente hasta su hijo. Y estando con su hijo, insiste una y otra vez, y no descansa hasta que ve que es su hijo mismo quien viene y nos resucita a la vida de la gracia. Estas son las cosas que hace nuestra madre para traernos a la conversión. Y por eso yo te digo hoy, mi querido hermano, aunque estés en pecado, aunque estés caído, aunque estés lleno de miserias y esclavizado al demonio, esta es tu salida. No la abandones, no te olvides de ella, porque ella es la única que puede apartar a los demonios de devorarte cuando estás en pecado. No dejes de rezar tu rosario, no dejes de usar tu escapulario, pidiéndole tu conversión, porque ella es la única que, viéndote muerto, caminará hacia Cristo para conseguir de él tu conversión a la gracia. Hablemos del segundo punto, nuestra santificación. Voy a empezar otra vez con una historia. Leemos en el libro de Génesis de una madre, Rebeca, que tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Esaú era el primogénito y el que tenía el derecho a toda la herencia. Pero Jacob era más agradable a Dios y también a su madre. Entonces, ¿qué hace Rebeca? Disfraza a Jacob para que se muestre como Esaú a su padre, que ya era ciego, Isaac, y obtenga de su padre la bendición de la primogenitura. Lo disfraza poniéndole las ropas de Esaú para que huela como él, y poniéndole las pieles de un cabrío para que se vea su piel también peluda como la de Esaú. Y Jacob, haciendo esto, aconsejado por su madre, obtiene las bendiciones del primogénito. Mi querido hermano, esta historia también es una analogía de lo que la Virgen María hace con nosotros. Su primogénito es Jesucristo. Nosotros somos los hijos menores. Y así como nosotros no podemos obtener ninguna bendición, porque no la merecemos por nuestros pecados, la Virgen María también, por la misericordia de Dios, se le ha dado acercarse al trono del Padre y ofrecer a la Santísima Trinidad no nuestros méritos, que no son nada, sino los méritos de Jesucristo, su primogénito, para obtener para nosotros el perdón y la gracia. Como Jacob con Esaú, nuestra desnudez espiritual se cubre con la piel del cordero. El mal olor de nuestros pecados se cubre con el buen olor de las virtudes de Cristo. Y cuando usamos esa vestidura de la gracia que Jesucristo nos ha dado, cubiertos, disfrazados, podríamos decirlo así, en Cristo, nuestra Santísima Madre nos presenta al Padre del Cielo, a nuestro Padre, para obtener para nosotros nuestra santificación y la gracia de Dios. Así es como obra con nosotros para santificarnos. Y es por esta razón que yo te digo, mi querido hermano, en ningún punto de tu vida te permitas el decaer en la devoción a María. Aunque te parezca que ya son muchos los días, aunque te parezca que estás bien y no lo necesitas, nunca dejes la recitación del rosario, nunca dejes de visitarla, nunca dejes de orar a ella y de leer acerca de ella. Porque fíjate bien que fue el hijo que amaba más a la madre quien recibió la bendición. Asegúrate pues de estar cerca de ella, de aquella que conoce el corazón de Dios, el corazón de su hijo, y que por lo tanto puede obtenerte las bendiciones del Altísimo. Hablemos finalmente del punto de la perseverancia, y otra vez quiero empezar con una historia. Leemos en el libro de los Macabeos que el rey Antíoco, un rey pagano, conquistó la tierra de Israel. Y tratando de destruir la religión verdadera y la fe verdadera, comenzó a perseguir a los hebreos, matando a aquellos que se negaban a renunciar a su fe. Las torturas con las que los lastimó fueron terribles. Entre todas las historias destaca una de una madre que tuvo 7 hijos varones y que fueron presentados delante del tirano para renunciar a su fe o morir. El tirano empezó primero con ofertas, haciéndoles regalos, prometiéndoles grandes cosas, incluso puestos en su nobleza, y después, como nada sirvió, con amenazas. Pero todos respondieron valientemente y el primero respondió el mayor de los hijos, sosteniendo su fe y negándose a renunciar. La respuesta de esto fue cortarle la lengua, sacarle los ojos, cortarle la piel, despellejarlo vivo. Y así, todos los hijos, uno tras otro, se negaron a renunciar a su fe y sufrieron grandes torturas, el ser echados en aceite hirviendo y todas las demás que ya mencioné. La madre, una mujer que ahora es celebrada como santa por la iglesia, obviamente, no se iba y no quiso tampoco sufrir ella primero la muerte por el temor de que sus hijos fueran a flaquear y no fueran a perseverar durante las torturas. Quiso ella ser la última en morir y que prefirió sufrir el ver morir a todos sus hijos con sus propios ojos, con tal de poderlos ayudar y de asegurarse que ninguno de ellos renunciara a su fe y todos sufrieran el martirio. Y al final, después de tener a todos sus hijos sanos y salvos, ella misma sufrió el martirio. Mi querido hermano, de la misma forma, la Madre de Dios ha estado dispuesta a ver la tortura de su hijo con sus propios ojos, a ser testigo de su pasión hasta el mismo fin. Pudo haber mirado lejos, pudo haberse apartado de la cruz, pudo haberse ocultado y nunca lo hizo. Al contrario, se paró al lado de la cruz y miró a su hijo morir con sus propios ojos para poder ganar el privilegio de estar también a nuestro lado. Cuando nosotros somos los que somos tentados, cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros perdemos el coraje y el aliento, cuando nosotros nos encontremos en nuestra agonía, en la hora de nuestra muerte. Y por esa razón, para terminar, mi querido hermano, te digo, nunca jamás dejes de rezarle a la Virgen María, nunca jamás dejes de acudir a ella, nunca jamás decaigas de su devoción, no dejes que ningún protestante te convenza, porque algún día tú también te encontrarás en agonía, algún día tú también no podrás pensar, no podrás rezar, algún día tú también estarás débil, algún día tú estarás al borde de la impotencia, de la impaciencia o de la desesperación. Algún día tu mente se oscurecerá y tus palabras no saldrán, tu familia te abandonará y los doctores no te darán más esperanzas. Y en ese momento, la mayor esperanza, el mayor consuelo, el pensamiento más alentador que tendrás, la mejor aseguranza que tendrás, será el saber que fuiste devoto a la Santísima Madre de Dios, que rezaste su rosario, que aún ahora usas su escapulario, que no fuiste solamente una persona que se acercaba a ella para pedir, sino un amigo, y más aún que un amigo, un hijo. Esa será tu mayor consolación y el mejor boleto que tendrás para llegar al cielo. En este mes de mayo, pues, renovemos nuestra resolución de acudir a la Madre de Dios, a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, sea para nuestra conversión, si somos pecadores, sea para nuestra santificación, si queremos ya dejar de pecar, sea para nuestra perseverancia, si nos encontramos al fin de nuestras vidas. Ama, alaba, ensalza, atesora, ten devoción a la Santísima Virgen María. Ninguno que le tuvo devoción pereció, pero la mayoría de los que no le tuvieron devoción arden en las llamas del infierno. Y si tú no me crees, créele a ese muchacho de 14 años, discípulo de San Juan Bosco, Miguel Magone, a quien se le preguntó en su momento de muerte, de todas sus prácticas religiosas, siendo tan virtuoso como era, ¿cuál era la que le llenaba de más confianza? Y respondió sin dudar, la devoción que tuve a la Virgen María, la Madre de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.